¿Y qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a Alba Classic. Ese podcast en el que repasamos grandes y legendarias películas de la historia del cine. ¿Siempre? Episodio número 26 de este spin-off de cine clásico de A la Velocidad Absurda. Antes de saludar a mis compañeros, quiero decir Happy Star Wars Day, everybody. To everybody. Gonzalo Arategui, muy buenas.
¿Qué tal, Gorka? No sé si vamos a empezar el podcast ya minuto uno y ya con las armas en alto, por eso ese comentario que has hecho de grandes películas del cine siempre. No estarás poniendo en duda que estamos ante una grandísima película del séptimo arte, por favor. Ya uno, ayúdame.
No quiero adelantar.
Yo creo que era más una clavada para mí, ¿eh?
Otra, quieres decir.
Sí, una más.
Igor Yaguno, muy buenas.
Muy buenas tardes, noches y cuando os dé la gana escucharnos y vernos.
Igor Regidor, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo en un Alba Classic. Este maravilloso programa que nos inventamos y que tantas buenas tardes, mañanas y noches nos ha dado.
Pues antes de decir nada, gracias Roberto, ciudadano IO, o ciudadano I10, o como sea, Roberto de Órbita Friki, por esa suscripción. Y gracias Seidon, del podcast Pesquito y Medio, también por esa suscripción. 8 meses cada uno, muchísimas gracias. Aceptamos alegremente vuestro dinero. Nos agradece mucho las suscripciones aquí en el canal de Twitch. Ya voy saludando ya de paso a toda esa gente que está escuchándonos, viéndonos y escuchándonos a través del directo de esta grabación en Twitch. Saludos Witty, que también viene, nos escucha desde, nos ve desde Chile, ojo, desde Chile. Mari también está en el chat. Ahora estáis los cuatro, dice. Pues sí, estamos todos. Hoy no falta nadie, porque vamos a hablar de una película que seguro que a Mari le gusta mucho, que es una película, la primera película de cine español que trata. Estamos en Alba Classic. Y para ello nos vamos a ir a 1953. Como suscriptor que soy, os debía una explicación, decía Seidon. ¿Qué explicación? No nos deben nada.
Esa explicación os la voy a dar.
Ah, jolín. Esa explicación os la voy a dar. Ostras. Estoy un poco espeso yo, hoy es martes.
Sí.
Estamos en un Classic Golfo también, como hicimos el...
¿O no te has visto la peli?
Pero si es de día, qué viejuno eres.
Ups. Bueno, vamos, como decimos hoy, a hablar de Bienvenido, Mr. Marshall.
Del río. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Acuérdate que el largo es el de los minutos.
Pero cuidando siempre de que la rotación semicircular de la aguja grande coincida con el meridiano de Greenwich, ¿comprendes?
Tú vas empujando la aguja conforme veas la hora en ese reloj.
Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo... Porque yo, como alcalde...
Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí.
Bien, mi querido señor alcalde. He venido a comunicarle para fecha muy próxima... La visita de unos buenos amigos,
los representantes de un gran pueblo,
que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna.
Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte.
Y más exactamente, los delegados en España del programa de recuperación europea.
Claro. European Recovery Program.
Claro.
O más sencillamente, Plan Marshall.
Ahí le veo.
Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo.
El Plan Marshall no llega del extranjero para nuestro amigo. Con tantos farnés se vaya buen pelo Villa del Río. Con divisa pa' quien tú eres, mejor corría. Y media y camisa pa' la cocina más fácil.
Pues Pues como decimos, nos vamos a 1953 para hablar de una película, un clásico del cine español, sin duda alguna, una de las películas que más, o que de las que siempre se nombran en cuanto hablamos de cine español, pero quien nos la trajo fue Gonzalo Larrategui, que seguro que nos va a contar algo más de esta película y luego nos va a contar por qué nos la trajo.
Pues como dice Gorka, nos vamos a 1953 y de la mano nada menos que de Luis García Berlanga. El paradigma del cine español por aquellos años, uno de los grandes títulos también del cine español. Bienvenido, Mr. Marshall. Nos vamos precisamente y exactamente a la trama de aquellos años, los años 50. No es que la película se publicase. Esto es una publicación, digamos, de periódico a una octavilla o a una bici, pero no. Se trataba de una película que se estrenó en 1953 también, pero es que era un retrato, de hecho, de la época de entonces, la España de los años 50. Vamos a Villar del Río, que es un pequeño pueblo español, como puede ser cualquier otro, donde habitualmente no pasa nada hasta que ocurre. En el mismo día en el que llega una cantante folclórica de nombre Carmen Vargas, la gran voz andaluza, resulta que el alcalde de la localidad, encarnado por el entrañable y clásico Pepe Isbert, recibe la noticia de que en unos pocos días van a recibir a una comitiva encargada de supervisar, digamos, la circunstancia del pueblo español desde Estados Unidos a propósito del Plan Marshall, ese gran plan de reconstrucción que llegó desde tierras americanas a todo el continente europeo para la reconstrucción después de los conflictos bélicos de aquellos años. Y, en fin, el pueblo se prepara para dar la mejor impresión posible a estos americanos y, entre otras cosas, pues bueno, ponen el pueblo como si fuese un gran pueblo andaluz, un poco a la imagen clásica que pueden tener los americanos de lo que es España. Esta visita provoca un gran revuelo y hace que los habitantes alteren su vida por completo. Un gran título, como decíamos, del gran cine nacional, que en sus 75 minutos de metraje, entre otras cosas, consiguió en el Festival de Cannes el premio a la mejor película internacional en clave de comedia.
Pues Gonzalo, tú mismo dinos por qué elegiste, cuando te tocó en el sorteo, la película, ¿por qué elegiste esta?
Pues al final, claro, llevamos tantos classic que tú mismo, Gorka, pues por ejemplo tenías tu tridente ofensivo y ahora mismo pues el tridente ya está apurado. Títulos clásicos hay muchísimos, en verdad, aunque solemos andar con el asunto del año, hasta qué año eran las películas, hay muchas posibilidades de películas para traer aquí. Y ahora que ya cada uno pues hemos traído algunas de las que más nos inquietaban, ya había pensado, ojalá lo hubiese pensado antes, pero digo, bueno, ¿por qué no apostar un poco por nuestro cine? Que yo creo que en España se hace cine muy bueno, a menudo no con la prensa ni las partidas presupuestarias de Hollywood, aunque yo creo que desde luego el arte, el séptimo arte, lo está trabajando mucho España, además yo creo que cada vez mejor. Y ya que esto es el classic, digo, bueno, pues paradigma de película española clásica, hay más de una. Pero ya que este es el año, el llamado año de Berlanga, por el centenario de su nacimiento, decía, bueno, pues me parece bastante oportuno traer esta película y os la he traído, que yo creo que es un peliculón. Ya con esto, vamos, no voy cogiendo mis armas, que no sé si alguien quiere pelea, pero la defenderé hasta la muerte.
Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos con la tradicional ronda de valoraciones e historia con la película. Voy a seguir por el orden de las agujas del reloj, así que Igor Regidor, ¿cuál es tu historia con Bienvenido a Mr. Marshall y qué te parece la película?
Bueno, yo no había visto Bienvenido a Mr. Marshall. Hay algunas películas de classic que tengo mis dudas de si las he visto o no, y luego cuando las estoy viendo pues la recuerdo y tal, pero esta no la había visto. Lógicamente las típicas imágenes del discurso del alcalde y estas cosillas, pues sí, ¿no? Porque esas, los coches pasando a toda velocidad, bueno, pues las típicas imágenes de la película que todos recordamos, pero yo no había visto la película. Y bueno, evidentemente la película es una obra de su tiempo, de 1953. Yo creo que refleja muy bien la sociedad de aquella época. A mí me ha gustado, me ha entretenido. Es cortita, se pasa rápido. Tiene muchos de los elementos que luego iremos tratando de las películas de esta época. Los números musicales integrados, el surrealismo español presente ahí con ciertos toques oníricos en algunos momentos. Pues bueno, tiene una serie de elementos que hemos visto en otras películas clásicas que yo creo que aquí están todo bastante bien hilvanado.
Igor Yaguno, ¿cuál es tu historia con esta película y qué te parece?
Pues mi historia con esta película es la historia que he tenido durante mucho tiempo con el cine español, que me daba pereza verlo. Pero mucho. Pero mucho, y ahora seguiré, pero esta película yo no la había visto, no la conocía. Vamos, la conocía Bienvenido a Mr. Marshall, lo mismo, canción, sabía el argumento, sabía todo, pero no me había parado los 70 minutos a verla. Dicho esto, me ha gustado mucho, me parece una peli inteligentísima para hablar de todo lo que habla sin decir una sola palabra, y que se comió y que no tuvieron narices a censurar, porque en ese momento Estados Unidos era el enemigo. 2 años después, ya no, ni siquiera uno después, yo hubiese tenido que pasar una censura muy diferente, porque ya se habían firmado los acuerdos de las bases militares de España. Pero en el momento me parece me ha encantado, tanto la forma de narrar a nivel, la narrativa. Me ha encantado, me parece absolutamente innovadora para el cine español de aquella época. Me parece una gran película viéndola desde la perspectiva. Ahora mismo no podría ponerme la perspectiva de verla en el momento aquel. Sé lo que pretendía ser y sé lo que hizo Berlanga. Y me parece maravilloso el trabajo que hizo Berlanga. Uh-huh. Y de Miura, del guionista, que está ahí medio colado. Pero Miura también me parece que...
Y Bardem.
Bardem, ¿no? ¿El guionista no es Bardem?
Son Bardem, el propio Berlanga y Miura, los tres.
Vale.
Miura hizo una reescritura después y añadió muchas cosas. Y a ver, Miura venía de dramaturgia, de la Codorniz, y se le notan los puntos de esto. Pero a ver, me ha encantado. A mí la película... Me ha encantado. Ha habido momentos, igual yo la vi ayer, igual estaba muy cansado. Hubo momentos en que me pareció lenta.
30 minutos.
Sí. Pero a ver, que eso probablemente es por cómo estaba yo. Uh-huh. Pero en sí la película me ha gustado mucho. No la esperaba tan buena.
Vale, pues voy a ir yo con mi historia con la película. La verdad es que yo también tampoco había visto esta película hasta ayer. Sí que conocía obviamente la película, conocía los gags principales, el discurso del balcón, lo de los coches a toda velocidad, lo había visto obviamente porque al final estás en un mundillo de viendo cosas de cine y no puedes no verlo. Y me alegro mucho de que Gonzalo eligiera la película porque así me he obligado a verla. A mí me pasaba un poco como Yaguno, me daba un poco de pereza, la verdad. Era, o sea, no sé.
Esta es una película que no te hubieses puesto. Igual si la pillas, está peando, pero como hoy en día ya no zapeamos.
Pues... Sí. No sé si me hubiera puesto, no sé si me hubiera puesto, probablemente de forma proactiva no creo que me la hubiera puesto, aunque siempre la tuve pendiente, siempre quería. Y la verdad es que hay una cosa que me ha fascinado de la película, que me ha gustado mucho, que es el tono. El tono de la película me encanta, o sea, me encanta la fórmula que utiliza de comedia, de comedia a través del guión, como decía también Yagu, pues el Miura ahí metiendo como humor en situaciones costumbristas, ¿no? Metiéndolo, digamos, ese humor, exagerando las cosas, ¿no? Tiene cierto punto de humor absurdo y cierto punto, me ha recordado también un poco a los libros de Mendoza, ¿no? Un poco, tirando un poco por ahí, tirándose absurdo así un poco raro. Y...
Perdón.
No, iba a decir, y a nivel cinematográfico, me gusta que también Berlanga, obviamente conocedor del buen cine, también hace sus pequeños homenajes a grandes películas americanas. Y esto yo lo he ido reconociendo, o por lo menos he querido verlo, como siempre, yo busco referencias debajo de las piedras. Pero sí que me ha parecido ver unas cuantas a las comedias de los años 30, años 40, ¿no? De Estados Unidos. Y la verdad es que me ha gustado mucho, he disfrutado mucho la película, no se me ha hecho larga, no dura ni una hora y cuarto, dura algo así. Sí. Y la verdad es que se me ha hecho cortita y muy entretenida. Uh-huh.
A mí me ha recordado mucho también a Los Esperpentos de Valle Inclán.
Sí.
Al tono que usa en ciertos momentos para describir, para mostrar cómo son los personajes, me ha recordado mucho a Los Esperpentos, pero muchísimo. Y la crítica social soterrada que hay debajo de cada dibujo de ese personaje me ha encantado.
Hombre, juega con los estereotipos, ¿no? Te presenta los estereotipos, al final la presentación. Ah, me parece muy interesante que nada más empezar rompe la cuarta pared y nos introduce un narrador que nos habla directamente a los espectadores, ¿no? No, sí. No una figura que está leyendo un diario o algo, no. Es directamente un narrador que habla con nosotros los espectadores, rompiendo totalmente la cuarta pared, ¿no? Uh-huh. Y nos presenta un pueblecito en el que no pasa nada, como habéis dicho, y nos presenta los poderes tradicionales de ese tiempo, el alcalde, el cura, la maestra, el boticario, o sea, el noble, el hidalgo, o sea, son las
formativas.
Sí, las típicas, los tres grandes poderes, ¿no? De,
es que hace del pueblo rural, de la época siempre. Espectacular. Sí. A mí me parece que hace un dibujo de la época que dices, olé.
Sí, yo he leído por ahí que decía que era una crítica a la sociedad española del momento. Yo más que una crítica a la sociedad, lo veo una exposición de la sociedad y una crítica precisamente a los poderes fácticos.
Sí, pero es una crítica porque es lo que iba para completar mi argumento, ¿no? Nos presenta los poderes, las fuerzas vivas, estas, ¿no? Los elementos, pero todos ellos tienen defectos, ¿vale? El cura es un cotilla. La maestra, en realidad, el crío este resabiao es el que se lo chiva todo. El alcalde está sordo. ¿Sabes? Entonces, son esas fuerzas vivas, esos poderes, pero que en realidad todos ellos tienen defectos. Todos son como falsos, ¿no? No son lo que deberían ser. Entonces,
y muy incompetentes.
Muy incompetentes. Entonces, yo creo que viene un poco por ahí la crítica, ¿no? De sí, esto es la sociedad, pero fíjate lo que hay realmente por detrás, ¿no?
A mí me encanta que ya en la narración inicial, bueno, aparte que los créditos iniciales, también, yo creo que también homenajeando un poco al cine de Hollywood de los años 40, el hecho de tener ese plano que luego llega el coche, ¿no? Mientras se ven los créditos, y justo cuando acaban los créditos entra el coche del autobús, en este caso.
¿Cuál hemos visto?
El Crepúsculo de los Dioses era un poco así, con la carretera ahí se iba moviendo en ese caso, pero lo hemos visto en varios sí. casos.
Mank, claro, me estaba equivocando porque estaba pensando en una de Classic, ¿no? Porque
era blanco y negro, ¿no?
Claro.
Mank homenajeaba también a esos inicios, eso. ¿No? De, es decir, no, las películas, por ejemplo, de los años 30 tenían los créditos sobre un fondo de color, es decir, de color gris, no había plano, digamos. Y luego ya se empezó a incorporar el plano, algunos grandes directores incorporaron ya que hubiese plano y hubiese movimiento en los créditos, detrás de los créditos. Y esto lo veo que está aquí, pero me encanta lo que decía, la narración al principio, que te va parando la imagen. Dice, bueno, pues si no lo ves, este sí, es el conductor. Y para la imagen, que claro, en aquella época, parar la imagen, pues tenía los defectos visuales que tenía parar película de entonces, pero me encanta cómo lo hace, ¿no? Va parando, lo ves bien, ¿eh? Este es, bueno, es el conductor y tal, no sé qué.
Fuera los habitantes, que se queda
aplastado. Un para dentro, buenísimo. A mí se recurso narrativo me encantó, y que se hiciese en esos años me encantó todavía más, sí, porque dijo, voy a hacer lo que me salga a mí de mis santas narices,
pero por ejemplo
hizo, y muy bien.
Sí, pero por ejemplo, también decía yo a nivel guión, el narrador dice, bueno, ahí está la iglesia, que es de 1300, bueno, es viejísima. ¿Sabes? Es un recurso de humor que es muy de sí. días, ¿no? Yo lo uso mucho, este recurso, o sea que me gustó mucho encontrarlo en esa película del 53.
Hay humor a varios niveles, ¿no? La verdad es que tenemos el humor de guión, que como ha señalado Gorka, que está integrado incluso en la propia narración de este, sí. este narrador, ¿no? Omnisciente que nos está contando todo. Él mismo hace bromas y hace chascarrillos, ¿no? Sí, ahí mismo tenemos uno de la iglesia, ¿no? Del mil y... bueno, lo que sea, ¿no? Que es bien, sea, más y más. Punto. Y luego tenemos, evidentemente, las situaciones esperpénticas en las que se van sucediendo, ¿no? El alcalde sordo, evidentemente, da para un montón de gags a lo largo de la película, pues eso está claro. Entonces, hay distintos tipos de humor dentro de esta película que no es una comedia propiamente dicha, no es una comedia al uso, pero te ríes en muchos momentos de la película por las situaciones y por las cosas que se van planteando.
Sí. Es que además es eso, es que supuestamente debía ser una comedia típica andaluza con la hecha para la cantante, y luego Berlanga hizo lo que hizo.
De hecho,
esa es la forma que se vendió a los productores.
De hecho, sí. Sabes que es Andalucía, o sea, porque dicen en la película explícitamente que es Andalucía y porque sí. La cantante tiene acento. Es el único personaje que tiene acento andaluz es la cantante. Los demás sí. No tienen nada de acento andaluz.
No, claro, pero a ver, es un pueblo castellano. Es un pueblo castellano. Sí.
Por eso decían, no es un pueblo andaluz. Es todo como de pueblo andaluz. Porque
claro, eso es una broma. El pueblo es un pueblo castellano. Y lo
vale. Yo me entendí, como todo el mundo está diciendo que es un pueblo de Andalucía, pensaba que era un pueblo de Andalucía, pero y estaba flipando porque nadie tenía acento. Pero claro,
no, es un pueblo castellano que disfrazan de pueblo andaluz porque es lo que esperan los americanos. El estereotipo más, vamos, más gordo que puede haber, ¿no? Entonces, todos toreros y cantantes de flamenco.
Eso es.
Y ya está. Y la mujer esta, si no he leído mal, la metieron porque les dieron una subvención. Y entonces es Berlanga dijo, sí, no os preocupes, yo os hago una peliculita de flamenco.
Sí, sí.
Vamos, que me va a quedar redonda. Y se casca, bienvenido Mr. Marshall.
Dice, vale. En mitad del franquismo.
Sí, pues les ha sacado la subvención para meter a la tonadillera. Oye, que hay que decir que es verdad, que tiene mucho protagonismo y tiene 4 números musicales
sí.
a lo largo de la película, que eso es cierto, que cumplió el hombre, uh-huh. que le daba protagonismo. Y la escuela, esta crítica absoluta a los censores, que oye, que claro, que ahora... Hoy en día no nos damos cuenta de que son esas cosas, pero es que la censura...
Yo creo que es una película... que igual que siempre decimos, oye, aquí hay una crítica, o eso entendemos, me encanta el momento en el que se hacen coreografía para beber a la vez con el mismo brazo, tío, se lleva la taza a la boca y la dejan, tío, o sea, por favor, quiero un gif con eso,
o sea, además,
cuenta lo que sea, y luego mojando una galleta también a la vez. Bueno, esto es contenido exclusivo para los que vean el vídeo en Twitch, porque los del podcast habréis perdido el momento de Gorka Artace y Gordi Aguno haciendo una coreografía perfecta con su taza de a la velocidad absurda, que no sé si se puede conseguir, Gorka, o de momento la edición sigue siendo limitada.
Estamos en ello, estamos trabajando en ello. De hecho, tenemos que mandar una a Murcia, que todavía no ha salido, pero...
Ya hace un año ya.
Sí, desde Navidad. Pero bueno, las cosas van a velocidad absurda. Ya
como el triángulo de las Bermudas, desaparecen los pedidos por ahí.
Sí.
Nos asaltan los bandoleros al repartidor de Amazon y...
Claro. Decías lo de sincronizar las tazas, y yo pensaba que estás hablando de algo de la película, no me he dado cuenta yo que hemos hecho esto, y me recordaba
al
momento en el que entran el delegado con los subalternos y van todos caminando como al unísono, ¿sabes? Como si fueran los Beatles en la
película. Ese gag visual empieza desde que salen del coche.
Sí.
Salen del coche en plan coche de los payasos en el cual...
Los hermanos Marx.
Sí, los hermanos Marx.
A mí me recordó eso.
Claro, es que es muy hermanos Marx. Tiene muchos puntos de hermanos Marx esta película, tanto a nivel visual como a nivel guión de narrativa.
El guión, a ver, el discurso es...
La parte contra la segunda parte, sí.
Es incluso exagerado. Lo de he venido por el alcalde es una explicación.
Yo lo que os decía antes de vuestro baile viral con la taza que yo pienso que esta película quizás para nosotros que nos encanta ver más allá, se presta a muchísimas interpretaciones. Y que en verdad, probablemente, pues como nadie enseñaba pierna, y no había un comentario político tajante, rotundo y negativo hacia nadie, pues probablemente por eso consiguió esquivar la censura, que no era fácil. De hecho, no lo tenían nada claro que lo fuera a conseguir. Pero... es que es una película que también, si la quieres coger como un con lo que es el patriotismo exacerbado de aquellos años y de aquel tiempo, realmente puede ser una oda tranquilamente al pueblo español y a su unidad, a sus gentes, a el momento final que dicen, pues bueno, pues no les ha salido bien, pero bueno, ellos ponen de su parte, de repente empiezan a aparecer con la oveja, con el saco, para pagar toda esta patochada que podría haber sido una guerra civil.
El momento final...
Pues nos pagamos entre todos, porque somos así, somos vecinos, somos
luego llegamos gente y... Sí. Luego llegamos...
No porque nos haya arrastrado un alcalde que le ha engañado una comisión que dice ser de nadie sabe dónde, que podría ser cualquiera.
Digo que luego llegamos al momento final, me parece muy trágico. Muy trágico el momento final.
Joder.
Es trágico. Es duro.
Es que...
A mí me gusta mucho también todo el servilismo con el delegado general que hay.
Totalmente.
General, que me parece fascinante cómo está mostrado. Está H por ahí en el chat. ¿Qué tal, H? Muy buenas, bienvenido. Estamos hablando hoy de Mr. Marshall. Ataque de los mapaches en 3-2-1. No sé a qué hace referencia, pero explícanoslo.
Hay una cosa interesante que es el lenguaje que utilizan los personajes, ¿no? Tenemos al delegado que utiliza un lenguaje exageradamente político, Uh-huh. O sea, parece que está hablando con el típico discurso este de que puedes leer una frase de la primera columna, una de la segunda y una de la tercera.
Infinito, sin decir absolutamente nada.
Pues así, todo el tiempo. Es que... el cuando hablas eso.
Es que hay una frase que me encanta de ese momento del delegado que dice, está, el otro le está diciendo con el ferrocarril, y dice, sí, sí, yo siempre hablo del ferrocarril. No, bueno, registro del ferrocarril, sí, sí, yo siempre hablo del ferrocarril, siempre, siempre. Y no sigue la frase y lo deja ahí, sí, sí, es como su carta, ¿no? De ferrocarril y ya
sí,
está.
Entonces tenemos el delegado con sus frases políticas continuamente, uno de los, no sé, consejeros o lo que sea que se reúnen en el ayuntamiento, que siempre suelta términos como muy técnicos, muy, muy científicos.
Muy científicos, ya. Sí.
Sí, aunque no venga a cuento. O sea, el ejemplo supremo es cuando está el pobre, le están diciendo al pobre hombre ese que saca el brazo por fuera del reloj y lo tiene que mover. Y bueno, lo hemos visto en el tráiler. Y le dice, sí, pero tiene que estar la aguja alineada con el meridiano de Greenwich.
Espera. Sí, un segundo.
Además, cómo se lo cuentan todo y le dicen al final, ¿lo has entendido, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vale, pero...
Y el otro se lo explica en lenguaje llano. Mira, tú miras la hora en el reloj ese y mueves las agujas.
Y la pones igual.
Sí, 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 sí. Por favor.
Perdonad un segundo, pero acabamos de recibir una raid con 35 participantes de la veleta orientada. Muchas gracias por esa raid, la veleta orientada. Ahí decía H lo de los mapaches.
Los americanos.
Vale, vale.
Ajá, ya saqué los mapaches.
Pues bienvenidos, mapaches. Estamos hablando...
Americanos.
Vivimos con alegría.
Dani. Dios mío, se van a ir con razón.
Bueno, se van a ir con... Recomendación de H, pues.
Estamos hablando de bienvenido a Mr. Marshall. Por
sí. Eso. Sí, eso. Os explico a todos los bienvenidos. Este podcast o este canal es un canal de un podcast que hablamos de cine y hablamos una semana sobre una película, bueno, cualquier película de cualquier año, y la otra semana hablamos de Alba Classic, que es hoy, sobre películas de cine clásico hasta 1970. Y hoy estamos hablando de Bienvenido Mr. Marshall, película española de 1953. Gracias por esos follows a todos los que estáis siguiendo, Jorge, a Darbe, la beta orientada, Adriana.
Bueno. Ha habido un momento que ha sido como una cuenta atrás, tío. Me ha encantado.
Sí, me fascina que la me fascina que la alerta esté, salga, sí, por, o sea, que es del propio Overlay y salga por debajo de las pantallas. O sea, no lo entiendo. Sí. Es curioso porque es la misma, es el mismo fuente navegador. En fin. Bueno. Dice que recomendación de H y Cerámica Orientada, pues muchas gracias H por recomendarnos. Pues aquí pues estáis como en casa, vamos a seguir hablando de esta película que nos ha hecho bastante gracia.
Sí.
Bueno, lo que decía, el tema del lenguaje, o sea, se nota sobre todo en esos cuatro personajes, que son el delegado, que habla muy, muy en político, el tipo este que suelta términos supuestamente pseudocientíficos sin venir muy a cuento. Luego tienes al cura, que mete frases en latín en cualquier cosa, o sea, aunque no venga, pero vamos, pero para nada, te suelta las frases en latín. Y luego, por último, tenemos al representante de la niña, de la cantaora, que lo que hace es tener una verborrea.
Es un
vendevilla.
Sí, es un
buscavidas.
Un vendevilla.
Es que te lo dice todo cuando dice la gran estrella de la canción andaluza. Es que además los términos en los que te lo dice y cómo lo expone y cómo la presenta. Y claro, en aquel momento las comunicaciones no son las de ahora. O sea, puede ser la gran estrella de la canción andaluza o puede ser mi sobrina, pero realmente da igual. Yo te la vendo así. Por eso, además, daros cuenta el momento en el que dice, nada, pues si queréis, por no sé cuántas pesetas más, se queda 4 meses aquí en la tasca de vuestro puto pueblo.
Bueno, es que lo...
situar en el mapa porque puede ser cualquiera.
Lo que este Manolo, a mí, además, bueno, aparte este Manolo, a mí me decía mi padre, que había visto la película, dice, mira si te recuerda a alguien este Manolo, y me recuerda mucho a mi abuelo, precisamente, al padre de mi padre. Es muy, muy, muy parecido, pero no por cómo es, sino por cómo es físicamente, no por lo que hace. Pero me hace mucha gracia como muy de Vendemotos, que va a decir que van a poner aquí ferrocarril. Me encanta la frase, van a poner ferrocarriles para parar un tren. Esto me encanta. Me encanta.
Maravillosa la frase.
Pero me gusta mucho cómo él está hablando y va diciéndole a la chica, a la cantante, a que sí, no sé qué, dice, ozu. ¿Ves cómo dice que sí? Pero ¿esto estamos de acuerdo? Sí, sí, vaya. ¿Sabes?
Pero ojo, que dentro de la broma, el alcalde, Isbert, cuando le contesta, deja claro que no ha dicho nada la otra, porque le dice, ojo, y el otro, no, sí, sí, claro, con lo que ha dicho la niña, ¿cómo lo voy a llevar la contraria? ¿Sabes? O sea, es reiterar la broma, pero insiste ahí, ¿no? Claro, pero si solo ha dicho ojo, pero no, sí, sí, claro, lógicamente, vamos.
Sí, a ver, lo peor es que ahora que han pasado unos años respecto a la sociedad, entonces lo mejor es que la crítica se ha fortalecido, porque en ese momento era un retrato bastante aceptable y acertado de lo que podía ser España en aquellos años. Pero es que ahora tú lo ves y dices, es que te lo dice al principio de la película, y dices, es que este es el alcalde, pero es que es el dueño además de la tasca, que solo hay una en todo el pueblo, es el dueño de... Bueno, es que casi todo el pueblo es suyo.
Dice, exacto. Vale,
vaya sociedad de mierda.
Y que cuando llegaba alguien, cuando llegó la cantante y el representante, les iba a dar una vuelta por sus propiedades. Esa es la España de la época. El alcalde, terrateniente, y voy a enseñarte mi prao, y ya luego, si eso, empezamos con la plebe.
Hombre, hablando de a quién te recuerda, a mí obviamente el alcalde me recuerda un poco a Rajoy, porque las frases que suelta son muy de... son los ciudadanos. Los
Rajoy habría sido una buena inspiración para ser personaje.
Totalmente.
¿A Rajoy o a M. Rajoy?
Primero fue el personaje de ficción y luego la realidad, pero...
Rajoy o M. punto, ¿no?
Sí. A mí hay dos cosas también. Es que yo fui apuntándome las frases que me iba partiendo de risa. Por ejemplo, cuando dice, no creo que es el propio Manolo, que dice, lo juro por la gloria de mi madre, yo no pude más que acordarme de la gloria de mi madre. Y luego el cura diciendo, sí, amigos, me fascina también. Y una cosa que me gusta mucho también, otro toque de humor, cuando están en esa reunión de los grandes poderes del pueblo, y entonces no sé, suelta algo boticario y el alcalde le dice, bueno, ¿tú qué vas a saber? Dice, no olvides que soy el boticario, ¿cómo no iba a saberlo? ¿No? Sí, sí. El boticario sabe todos los secretos de todos. Es que, ojo.
A ver, la gente larga donde puede. Claro. A ver, que es que como sociedad hace un dibujo que no deja a nadie con cabeza. Realmente, todos los padres fácticos, de incompetentes para arriba, ególatras, presumidos, el otro, el cura que coló ahí la parte antiamericana, que en aquel momento venía muy bien.
Estoy de acuerdo, Yago, pero si te fijas, lo mejor es que, pese a la necesidad lógica, que de hecho pues poco se habla de las miserias de ese pueblo y de la España de la posguerra entonces, de los años 50, pero si te fijas, aunque es verdad que lo peor es que la imagen es de gente tan pobre, que es que hacen lo que sea para conseguir dinero, porque lo necesitan. Sin embargo, la gente del pueblo la salva absolutamente. Sí, dice, pues esta gente está necesitada, hacen lo que haga falta, pero porque están necesitados. Pero
el pueblo llano...
De que son gente muy honesta y que no tienen nada de malo.
Aquí luego, tenemos la visión contraria a la que vimos en la otra película, la mexicana que vimos.
Sí.
La de Los Olvidados.
Los Olvidados.
En Los Olvidados, y ya lo comentamos, que rompía un poco la visión del pobre bueno, ¿no? Uh-huh. Que ahí ya nos enseñaba pues todas las miserias y demás. Y aquí recuperamos, son de épocas similares, ¿no? Tenemos esa visión de los poderes fácticos, los que mandan, pues no saben lo que hacen y todos tienen defectos y son inútiles. Y sin embargo, pues el pueblo llano, bueno, pues al final ahí está, ¿no? Y son majos y todo va bien y al final viven todos contentos. Y
se nota, pues,
y al final pagan el desastre.
Sí, exacto. Y es al final pagan el pato. ¿Ves la pobreza que tienen en el momento en que piden los deseos que piden?
Sí.
Porque lo que piden es realmente, a ver, dentro
ese es un momento muy honesto. Ese es un momento muy honesto, ¿no? Cuando se hacen la línea de los 1642,
vecinos,
creo que era.
Sí.
1642 vecinos, hacen la línea, te enseñan unos cuantos lo que piden y te das cuenta que lo que piden es lo que necesitan realmente.
Exacto. Sí.
O sea, no piden un chalet, un coche, un no sé qué, no, te piden una cabeza nueva balazada.
Bueno, hasta que se dan cuenta, también lo muestra, ¿no? Que uno de ellos que se ha pedido no sé qué y se va a la cola y luego se da cuenta de, bueno, si puedo pedir una cosa, igual me interesa más otra, ¿no? Y entonces, luego está muy bien esa parte en la que dice, luego están a la noche todos pensando en a ver si habían acertado con lo que habían pedido, ¿no? Y entonces les remordía la conciencia por decir, a ver si me he equivocado y no he pedido lo que yo quiero, o sea, lo que realmente, o lo que tiene mi vecino, sobre todo un poco jugando también con las envidias, ¿no?
Sale una, bueno, ahí tenemos la envidia con la
máquina de coser.
La máquina de coser, ¿no? Las tres mujeres que una dice, la máquina de coser, ¡no, te lo dije yo ayer que iba a pedir la máquina de coser! Y sale de atrás también, ¡no, te lo dije yo a ti! Y
es que es eso, es que sin decir, sin hablar, sin exponer un tema, lo muestra. Es que lo que más me ha gustado de la peli es eso. Es que sin decir, mira qué inútil es esto, mira cómo qué pobre es la sociedad, utilizando realmente lo que es el lenguaje audiovisual, contando una historia, muestra cosas que no se ven, que no se hablan, que simplemente se aceptan como son. Y es la pobreza del pueblo, cómo asume la cagada del pueblo, las envidias...
Y la inocencia.
Ahí tenemos un poco al Hidalgo, que hace un poquito como la voz de la conciencia, ¿no? Porque casi siempre que habla, lo que dice es como una gran verdad, ¿no? Hay un momento cuando están ahí haciendo pues el ensayo general, todos disfrazados de flamencos y andaluces y todo esto, ¿no? Con todas las casas con fachada de cal y estas cosas. Y el Hidalgo les da un discurso ahí cuando se queda el último. Bueno, es que no me acuerdo cómo era exactamente, pero os dice algo de os disfrazaríais para lograr lo que sea o algo
lo que sea y no honráis a vuestros antepasados.
Sí, entonces él ejerce un poquito, ¿no? A pesar de que, bueno, en otros momentos lo que hace simplemente es oponerse a todo porque, bueno, sí, se representa como la tradición, ¿no? Y ya está.
Esto a no mí me recordó antes, a Don Quijote, físicamente.
Sí, un poquito, sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que ejerce un poquito ahí como esa voz de la conciencia, ¿no?
Sí,
para que quede claro de, oye, mira, que estáis haciendo, pues, estáis engañando. O sea, estáis aquí vendiendo esto como un pueblo andaluz para conseguir, pues, cuatro regalos y cuatro os estáis vendiendo, básicamente.
Sí. Es que además, lo curioso es eso, que dentro del imaginarse, porque les venía bien y porque le habían dicho que vienen los americanos a Plan Marshall, cuando realmente, a ver, si los políticos se lo creían, es que estaban todavía más incompetentes directamente.
Pero, bueno, en aquella época España se quedó fuera del Plan Marshall pues porque no había participado
en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente.
Y si hubiese participado no habría sido precisamente del lado de...
Yo estaba apuntándome cuando hay un momento que dicen esto, hablaban de la buena voluntad a Europa, ¿no? Por parte de los aliados ganadores de la guerra. Yo decía, y hablan justo de Italia y de España, que lo están viendo también en la película. Y digo, pero ¿qué iban a darles a España e Italia si eran colaboracionistas? O sea, era todo estaban en el otro lado. Y luego, hablaba yo también, que en esa parte de lo de los regalos, también muestra un poco la inocencia e ignorancia del pueblo, que están convencidos de que van a poder sacar un regalo por cabeza. 1.642 regalos, lo que quieran. Lo que quieran, absolutamente. Y están convencidos, y está el alcalde convencido el primero, el otro, el vendemotos, obviamente, está vendiendo la moto.
Vendemotos.
Y todos los habitantes están convencidos.
Está ahí para ver lo que puede sacar, punto.
Que el vendemotos, aunque es un vendemotos, también tiene... Da un poco la sensación de que él también forma parte de ese desengaño, porque le decía, pues bueno,
yo creo que es el típico vende motos que es tan bueno vendiendo motos que se las vende a sí mismo.
Sí.
¿No? Entonces,
no sé, la verdad es que sobre categorías de vende motos no lo manejo mucho, pero.
Pero yo creo bueno. que es este que se pasa un poco de rosca y llega un momento en el que se cree sus propias mentiras, ¿no?
Sí.
Toda la película.
Y yo creo que a ver, mete la trola, evidentemente, que ha estado en Estados Unidos y conoce exactamente al pueblo americano y sabe lo que le va a gustar. Pero yo creo que realmente él sí que cree que algo le va a caer y se queda ahí para ver lo que puede rascar.
Hombre, claro, pero eso al final no sé si entonces también pasaría, pero eso encaja hoy en día a la perfección con, pues al final, digamos, los gobiernos municipales o autonómicos, en nuestro caso. Pues también hay caso de gobierno foral que por aquello de dar la iniciativa, digamos, pública, pues a la privada, de que pues los ciudadanos puedan participar y aportar pues esa serie de concesiones entre comillas que hacen, bueno, digamos concursos, meritocracia,
sí,
llevar a cabo adelante esto, pues piden una subvención para, y como al final pues esas subvenciones, es gracioso como muchas veces pueden estar vacías, ese dinero iba a decir, va al bolsillo de un sinvergüenza. Realmente, de eso no se habla mucho en la película. Pero bueno, se entiende que también nuestro amigo el vende Biblias algo se llevaría de toda la movida. De hecho, puede ser el único que gana en toda la película.
Perdonad un segundo, que tenemos raid de Fibichuela. Gracias por la raid, Fibichuela. Nos trae a todos sus espectadores.
Fibichuela. Grande Fibichuela.
Sí, verdad. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Estamos hablando de bienvenido Mr. Marshall, ahí de cine clásico. Muy buenas, Jumper. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido el directo? Perdona, seguí.
Jumper 16, cuidado.
Sí, luego hay una cosa que me parece interesante, bueno, una chorradita, ¿no? Hacen el ensayo general este con el vendehumos haciendo de americano, ¿no? Como que él es uno de los americanos. Y hay un momento en el que hace hacia la cámara el signo de la V. Y eso es de Churchill, no es de los americanos. Entonces ahí ves que, bueno, pues que este hombre, pues eso, no sabe por dónde le viene, ¿no? Al final ha oído campanas y no sabe exactamente dónde.
Estamos hablando de eso, pero nos hemos saltado el mítico discurso de que recuerda mucho a los hermanos Marx, lo hablábamos antes, ¿no? Que ese momento con el como alcalde que soy, os debo una explicación y una explicación os voy a dar como alcalde que soy. O sea, esa exageración, esa repetición, ¿no? Que
os la debo y os la voy a dar.
Claro, que
porque como alcalde os debo una explicación a vosotros, mi pueblo.
Y me gusta mucho esa lucha con el otro, el vendemotos, que también quiere el protagonismo, lo aparta todo el rato.
Pero es una lucha física, ¿eh? Porque sí. se mueven del uno al otro en el balcón y se van empujando para ocupar la zona central del balcón. Sí,
totalmente,
sí.
Le aparta, pero es que el vendemotos ha estado siempre buscando el foco desde, a ver, cuando llegan directamente le dan la vuelta por el pueblo. Luego se mete en el desfile, va el primero y en el discurso aparta al alcalde directamente.
Sí, obviamente su afán de protagonismo es evidente, ¿no?
Y me hace gracia porque él empieza diciendo otra cosa, o sea, le quería apartar para decir otra cosa, pero acaba diciendo al final lo mismo, lo de pues como alcalde que es, os va a dar una explicación, ¿no? O sea, al final ya su discurso se convierte en el del alcalde y eso me hace muy mucha gracia.
Sí. Bueno, pues precisamente por eso es gracioso como quizás sin darse cuenta, o no sé si como un auténtico gurú, Berlanga y Bardem, claro está, lo que hacían era casi una crítica que iba a resultar ser inmortal, porque dices, es que somos así, y es totalmente cierto, es pues el alcalde, que es la autoridad, iba a decir electa, no es cierto, estamos en los años 50 y ahí cuanto más tenías, cosa que también pasa hoy en día, mismamente en Estados Unidos, por mucho que seas el puto amo, si no eres millonario no aspiras a la Casa Blanca, y luego tenemos al empresario que es yo, desde mi posición voy a intentar ganar todo lo que pueda, y si puedo apartar a la autoridad incluso sirviéndome de ella, pues lo voy a intentar. Al final, todo es una cuestión de notoriedad, y eso es que hoy en día sigue tan tremendamente presente que es que, vamos, yo creo que sube la puntuación de la película sin saber nada de Berlanga, que obviamente nos dejó hace ya unos añitos, ¿no?
Y luego el humor absurdo que entra dentro de toda esta preparación, lo decías antes, lo del reloj y lo del el toro vivo puesto en la pared.
Eso iba a contar, me encantó.
El toro que mató a Curro Paquete, además.
Con el animalillo moviendo la cabeza a los lados.
Me pareció fascinante.
Surrealista, es que es surrealista.
Sí.
Es humor absurdo, surrealista. Que, pues, yo
claro,
sé, como...
Y hablando de surrealismo, ya podemos enlazar con lo que pasa después del simulacro, que es cuando después de la cola de los regalos, que es cuando vemos a varios personajes que están soñando, ¿no? O tienen las pesadillas después de toda esta jornada, ¿no? Y ahí entramos el sueño del cura, ahí que es el homenaje ya de Berlanga a su amigo Dalí, porque lo pone de juez del cura, ¿no? ¿No? El juicio contra el antiamericanismo, ¿no?
Sí.
El comité
de actividades antiamericanas.
Claro, tiene este paralelismo con Los olvidados de Buñuel, como decía antes Regi, que también tiene ese momento onírico, pasa que allí es mucho más trágico y aquí, o más terrorífico en ese caso, también surrealista, pero más terrorífico, y aquí es surrealista tirando a absurdo, a humor absurdo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo recordar que el único miedo que toca realmente es el del cura, porque el resto son lo que desearían.
Sí, el otro es la vaca, no, o sea, perdón, el tractor que cae del cielo traído por los Reyes Magos americanos.
Exacto.
Y luego, pues el sueño del oeste, salvaje oeste del alcalde.
Pero es que el del cura, yo antes hablaba de los homenajes al cine o referencias al cine, el cura hace un homenaje al cine de gángsters, mientras que el sueño del alcalde, que está, digamos, o sea, que le da mucha cancha a ese sueño, está como,
sí,
está, vemos mucho y un homenaje a las películas del oeste.
Yo he apuntado que los sueños duraban mucho, sobre todo el del alcalde. El del alcalde está un poquitín alargado.
Es que el del alcalde se recrea en las pelis de vaqueros, dice, todo lo que me gusta de las pelis de vaqueros os lo voy a poner. Y lo pone.
Sí, totalmente. Y hay un sueño que no sale, que es una de las cosas que incidieron la censura antes de realizar la película, que era que había que tener con cuidado con el sueño de la profesora, porque podía llevar a temas más eróticos y eso no se iba a permitir. Y luego se dice que García Berlanga rodó en el...
Eso se insinúa, vale, se insinúa en el momento en el que se va a dormir y está con los hombros descubiertos y se está acariciando los brazos. Y entonces ella levanta la sábana para taparse del narrador que nos está contando. Además, el narrador lo dice, la dice por el nombre, señorita no sé qué, ¿sabes? Ahí como con tono como, ¿qué está haciendo?
¿Qué está haciendo?
¿Qué está haciendo? Vale. Y ese sueño lo quitaron del metraje.
Sí, no, es que no se llegó a rodar nunca. Dicen muchas... con Berlanga lo que pasaba es que no te podías fiar nada. Mentía más que un cosaco por vender y vender la moto. Berlanga es el vendemotos directamente de la película. Porque tú tenías una entrevista y no sabías por dónde iba a salir, ni si era verdad o medianamente verdad o un poquito verdad lo que te estaba contando. Entonces, una de las cosas es que, lo que se dice realmente es que no se grabó por falta de presupuesto. Que a pesar de tenía un presupuesto altísimo, la peli. Tenía 4,5 millones casi, y lo normal eran 2,5 millones de la época.
Hijo, hablas del narrador, el narrador era Fernando Rey. Gran actor.
Sí.
Bueno, a mí también esta parte del sueño del alcalde, aparte que en un momento de la película le vemos a él mirarse al espejo y haciendo como que es un vaquero, que me recordó, pensé en Taxi Driver, aunque obviamente es mucho muy posterior, que quién sabe si Coppola había tomado...
No.
No. Porque no, solo le falta decir, are you talking to me?
No.
Bueno, pero perdona.
Ahí estás viendo más de lo que se puede ver.
Perdona, ¿por qué niegas categóricamente que Coppola hubiera podido sacar una idea de esta película?
Porque esa escena, exactamente esa escena de Taxi Driver fue improvisada por De Niro.
¿Y qué te hace pensar que De Niro?
De Niro había visto.
Claro, De Niro era Pepe Isbert, su fan, era fan de Pepe Isbert, a saco.
Normal.
Esto es un que tiene que ver.
Claro, voy a decir que toda esa escena de.
¿Qué tiene que ver Pepe Isbert con.?
Bueno, eso, que esa escena me gusta mucho también, toda la parte de que el inglés que hablan es inglés inventado. Que es lo que hacemos de pequeños jugando, ¿no?
No es totalmente inventado.
Hay partes, sí, sí.
Bueno, sí, o sea, está, la pronunciación es horrible, obviamente, pero tiene un cierto sentido lo que están diciendo, pero es como
niños.
Es exactamente lo que representa, ¿no? Son españoles de los años 50 que no tienen ni idea de inglés y que no han oído jamás, y le dicen, toma, lee esto fonéticamente, ¿sabes? Y venga, dale.
Claro, pero son niños jugando. Cuando yo jugaba también con mis amigos a indios y vaqueros, hacíamos Watch a War, pero claro, Watch a War de Saloon, ¿sabes? Watch a War de Horse. O sea, cosas así, que te sabes alguna palabra y lo vas metiendo. Y es un poco esto, son niños jugando. Bueno, en el sueño de Pepe Isbert, claro, él no sabe inglés, pero él quiere estar en una película americana. Porque ya lo hemos visto antes, eres muy fan de las películas de vaqueros. Y
su sueño.
Otra cosa que me fascina, que es que duerme con chapela. Es que me vuelve loco completamente que el alcalde, que por cierto, yo no sé si podemos abrir ya el melón de las interpretaciones, me encanta Pepe Isbert, o sea, tiene puntos que parece tan natural, o sea, me encanta cómo lo hace.
Sí.
Volvemos, yo creo que ya hablé de, es que ahora no me acuerdo qué película fue, los distintos tonos de interpretación. Entonces, Isbert destaca porque los demás interpretan comedia y él no.
Él no
está interpretando una comedia, aunque hace bromas, pero no está interpretando una comedia. Y los demás sí. Entonces, por eso destaca. Es mucho comparado con el resto.
Sí.
Pero totalmente. También me vuelve un poco loco los aldeanos del pueblo. O sea, son gente que se ve que son muy de pueblo. Tienen las arrugas típicas de viejos de pueblo a saco.
Y tienen
sus frases, o sea, sus pequeñas frases, y lo hacen bien, ¿no? O sea, claro, interpretan a lo que son prácticamente, ¿no? Pero me volvió un poco loco eso también. Me fascinó un poco.
Hay una escena, ahora es que no me acuerdo cuál era. Hay una escena que hay uno que mira a cámara.
Sí.
Hay, es que sé que es en la plaza, pero ahora no me acuerdo exactamente en qué momento es. Hay, o sea, es que están moviéndose todos, y hay uno que está así moviendo hacia abajo, de repente mira para arriba directamente a cámara, se da cuenta de lo que ha hecho y vuelve a mirar para abajo.
Claro, en aquella época no podías desperdiciar película. O sea,
no, exacto. A ver. Esos 10 segundos eran muchas pesetas.
Sí. Y el sueño del aldeano que le cae un tractor del cielo, también me gusta muchísimo ese sueño porque es un avión militar estadounidense en el que están los tres reyes magos.
Es que
el humor absurdo a mí es que me vuelve muy tarumba. Y los tres reyes magos, que son soldados americanos que están pilotando ese avión y lanzan los regalos, y el regalo es el esto. Y aparte, el narrador al final de la película dice, ¿no? ¿Quién no va a creer en los reyes magos?
Es como,
te está mostrando un poco la ignorancia, la inocencia de esta gente que creen cosas que no, y se dejan llevar por los poderes, ¿no? Como, bueno, así funcionan las dictaduras, mantienen al pueblo ignorante y así puedes manipularlo como quieras. Que yo creo que va un poco de esto esta película.
Y así 40
años. Realmente es que es así. Y es lo que contábamos antes, es que el pueblo ya sabíamos que no tenía un duro. Nivel, pues bueno, la fuente a veces echa agua, a veces no. El reloj, pues es que no tenemos para comprar otra, así que... Pero de repente se le mete al alcalde la cabeza, que también da un poco abre la ventana que el hombre ha sido manipulado y engañado, porque realmente lo ha sido. Pero aún así convence a todo el mundo para ir a... Y ellos están felices, le siguen, y luego... Lo cierto es que terminan todos más pobres de lo que eran antes, pero da la impresión de que eran felices. Y desde luego con su alcalde, que es el gran terrateniente, no están enfadados. Es que la película se presta absolutamente a toda la reflexión.
Sí,
antes, es que el servilismo.
Pero espera, antes de llegar a eso, vale. Porque así hablamos del final, cuando es el final, el tema, el gag final, o el gran gag final, que es que los coches pasan a toda leche y todo lo que bien preparado no sirve absolutamente para nada, que ahora lo vemos como muy un recurso, pues muy esto, pero a mí en la España de los años 50, en el cine, ver este tipo de humor, o sea, este tipo de gag, me parece muy impresionante.
A mí me parece la patada definitiva, el cartelito,
el último coche.
Que pone goodbye.
Claro, me vuelve, me lo apunté.
Le falta poner el dedo, ¿sabes? Claro. Le falta dibujar el dedo.
Es que me lo apunté como que los americanos diciendo, sabemos que estáis preparando aquí, pero nos la suda, sois mierda para nosotros. Y te ponen el goodbye como para reírse encima, ¿no? O sea, encima el pueblo llano, el pobre pueblo, encima se ríen, le vacilan. Y eso enlaza con el final de la película, que es esto de todos recopilando las pocas cosas que tienen para pagar las deudas que ha creado el vendemotos con el alcalde, con la connivencia del alcalde, obviamente. Y que yo decía, a mí me parece un final súper trágico, reflejo, que yo quiero ver aquí el mensaje de la película. Creo que hay varios mensajes, como siempre en el Classic, pero que el reflejo de la película, que por mucho que hiciera ese pueblo, esa España rural, esa España, esa sociedad que estaba sometida a una dictadura, siempre acababa perdiendo. O sea, no había forma de ganar. Y ellos pagan los platos.
Sí, es la película.
Que es el mensaje, ¿no? Por culpa de unos pocos, paga el pueblo. Como seguimos haciendo hoy en día, que hay corrupción y hay mierdas, se le da 100.000 millones de euros a los bancos y lo pagamos nosotros. Y los bancos no. Pues esto
sí que paga, el que paga es el pueblo, siempre.
Sí, básicamente cuando en Francia y en Italia ya han pagado, creo que el 90 o 100% de la deuda ya.
Y luego
ya
también entrando una, ya sabes también cómo me gusta filosofar a veces, entrando en un reflejo de la sociedad actual, también lo veo esta peli como un poco reflejo de las redes sociales actualmente, ¿no? Que es todo un poco una mentira, y al final el que miente acaba pagando. O sea, es decir, que es que tú vistes la realidad de una forma, pero es tan vacía tu vida que al final acabas pagando por eso, ¿no?
Ya, pero es que aquí justamente la peli paga el que no debe.
Sí, bueno, ya, pero todo el pueblo, claro, pero
el pueblo
todo,
ya no es el que paga.
Pero en ese caso todo el pueblo se confabula para mentir, o sea, para mostrar una cosa que no es, sometidos por el alcalde, vale, pero ellos todos se confabulan y todos piden el regalo, o sea, todos entran al juego.
Sí, entran al juego,
y acaban pagando eso, ¿no?
A ver, pero es que desde el principio, desde que llega el representante del gobierno central. Que dice,
el señor delegado.
Que entiendo que es el delegado del gobierno.
Sí, el delegado del gobierno, sí.
Da igual, en realidad da igual.
Es el delegado,
sí, y ya está, es más que el alcalde.
Habla con el alcalde con una relación de poder bestial.
Hombre, para empezar, se sienta en la mesa del alcalde poniéndose en el lado del alcalde.
Exacto.
Eso va a empezar.
Esta es mi casa y vamos, es que no tienes ninguna opción. Ya está.
Pero aquí hay una cosa que está muy bien, que es las jerarquías, porque él, el delegado, se pone en el puesto del alcalde y luego el alcalde se pone sobre los demás. Y hay otro que me gusta mucho, porque hay uno que en la discusión esta que están todos los jefes del pueblo, digamos, los potentados del pueblo, y dice uno, yo no estoy de acuerdo, dice, tú no dices nada, se ha votado por unanimidad. ¿Cómo que unanimidad? Si no estoy de acuerdo.
Es que es eso.
La unanimidad entendida como, bueno, lo que diga el señor terrateniente, ¿no?
Claro. O sea, o yo mismo. Eso lo dijo el cura, creo. No lo sé, tengo dudas, pero sí, vamos.
Lo de la unanimidad, sí, creo que el cura lo dice. Bueno, el cura que también está contra
él. Sí, yo creo que sí. Los juegos de poder y las diferencias de cuando el delegado se marcha, el servilismo que muestra el alcalde es exacerbante. Luego le cambian el alcalde, recoge ese juego de poder, y los que tienen servilismo es directamente todo el pueblo. Porque, a ver, el consejo de sabios del pueblo, hostia. El nivel...
Bueno, oye, la idea del chorrito que iluminado por los rayos convexos de solares...
Es que el científico también es petante, el científico. Científico
buenísimo.
Queriendo meter cualquier aporte de científico o de investigación o de matemático a cualquier cosa, y los demás se la sopla completamente. Y dice, cállate ya, pesado.
Pues eso, ¿no? Igual que el cura, que te suelta cosas en latín sin venir a cuento. Cada uno está ahí... mostrándose mucho, ¿no?
Exacto.
Marcando las diferencias.
Eso es, todos quieren notoriedad, todos quieren el protagonismo y que les agradezcan sus aportes. Quieren estar, a mí me parece un juego de social, de que cada uno busca el reconocimiento que necesita para alimentarse, y no físicamente, sino su ego. Y cómo intentan captar la atención en diferentes momentos con su punto fuerte. Uno es el saber latín, el otro es tener un lenguaje pseudocientífico que aunque intente decir algo, no dice absolutamente nada. Y el otro, vamos. Es que son todos juegos de intentar encontrar un sitio dentro de la posición social del pueblo, y luego llega al pueblo. Y luego es que el pueblo también juega ese juego, eligiendo, no, yo quiero la máquina de coser, yo quiero la colcha, yo quiero no sé qué, yo quiero no sé cuántos.
Pero aquí al final lo que vemos es que al final esta sociedad estaba muy polarizada, no, estaba muy diferenciada. Bueno, o sea, tienes las élites, que como ha dicho Gorka antes, o sea, el boticario pues le dice, ¿cómo no voy a saber yo eso si soy el boticario? ¿Sabes? Bueno, pues vale, pues ya está, ¿sabes? Entonces tienes los que han estudiado, los señores licenciados, pues tienes el boticario, el cura, el alcalde, que es el terrateniente y tal, y luego tienes el 98% del pueblo, que es, ya está, agricultores y el pueblo llano, ¿no?
Lo demás, sí, la gente del tractor y de la tasca, sí.
Exacto.
Y la gente del tractor de la tasca es la que al final, en la última escena, ¿no? Pues son los que tienen que estar ahí poniendo los 10 kilos de patatas, la colcha, el no sé qué para poder vender.
El cerdo que han tenido que matar, el no sé qué.
Tienen que estar pagando pues los desvaríos de las fuerzas vivas, que se ha ido un poquito a la cabeza.
Y yo creo que además al final de la película, final, lo último que ocurre, lo último que se dice, me parece como cerrar el círculo que quería hacer Berlanga de que esto es una fábula o un cuento.
Sí, este cuento se ha acabado.
Claro, y en todos los cuentos y fábulas siempre hay una moraleja. Entonces aquí te deja a tu interpretación cuál es la moraleja, pero te dice, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y me parece como un cierre perfecto, ¿no? Porque te dice, bueno, esto era una comedia, pese a este final que has visto, esto todos queremos en los Reyes Magos y esto es una comedia, pero como todos los cuentos, aquí hay una moraleja, tienes que descubrirla. Que mucha gente en los años 50 pues no lo entendería o no lo vería así, pero yo creo que viéndolo con el bagaje de hoy en día que tenemos de cine, pues lo podemos entender así, y porque Berlanga era un adelantado a su tiempo también.
No, totalmente.
Pero igual, yo creo que, bueno, también si son clásicos es por algo, ¿no? Quiero decir que usamos tanto la frase de que es muy adelantado a su tiempo, igual simplemente es que era su tiempo, ¿sabes? Porque al final todas las películas que vemos nos parecen adelantadas a su tiempo. Y dices, joder, pues...
Joder, pero no, ¿eh? Pero en este caso... Igual, ¿no? Pero hablamos de esta...
una imagen preconcebida de la época.
Claro, igual somos nosotros que tenemos una imagen como muy antigua de esa época, y en realidad, ¿no? Pues es que eran las ideas de aquel tiempo y...
Pero mira, yo no tengo mucho bagaje de cine español de los años 50, ya también te lo reconozco, pero sí que tengo más de cine en general de los años 50, sobre todo norteamericano. Y este tipo de comedia de humor absurdo, o sea, al final, no era habitual en ninguna parte.
Claro. Estamos viendo clásicos, lógicamente. Clásicos por algo son clásicos. Claro. Por algo ganó el premio.
Hombre, esta es una película además con... Esta es una película además con bastante contenido político. Lo que pasa es que, claro, quizás en aquellos años también, después de momentos en los que había habido pues muchísima acción, digamos, social en la calle, mucha protesta, muchos líderes, muchos discursos. Como aquí no hay nada de eso, y realmente el único discurso que vemos es el del alcalde, que es para echarte unas risas, que te las echas y para perdurar, que es lo que ha hecho. No, quizás no concibes que es una película política, pero solo el hecho de que sea una película tan coral y que a la vez vaya sobre lo que es una cuestión política, porque aunque haya mucha gente también que te diga no me gusta la política, no te metas en política, al final la política son cosas tan, tan simples como estas. Y esta es una película muy, muy, muy política, totalmente.
Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer ahora, ya por también el tiempo que llevamos, es hacer una rondita final de conclusiones sobre la película y vamos llegando al final del programa. Así que, siguiendo el orden de las agujas del reloj, y vos, regidor, ¿qué conclusión sacas, de esta película?
Bueno, me parece una película interesante, que muy, muy merecedora de toda la fama que tiene y de los premios que se llevó. Una película amena de ver y que se puede ver en un momento, en un ratito que tengas libre, no es una barbaridad de 3 horas y pico ni nada por el estilo, lo puedes ver en 1 horita y media y te sobra un poquito de tiempo, y una película muy interesante, me ha parecido una película muy interesante, y desde luego me parece que es un absoluto clásico y que tiene muy bien ganado el puesto tanto en este programa como entre los clásicos del cine, ¿no?
Sí, además si está aquí ya es como rubricar ese clasicismo. Si aparece en Alba Classic ya está claro.
Claro, bueno,
hasta ahora no estaba del todo claro.
Todavía.
Yagu, conclusión. Luis
estaría encantado de. Ojalá le pudiéramos invitar aquí al Alba.
Yagu.
Bueno, pues a mí me parece una gran película. Una gran película en diferentes aspectos. Desde la técnica que utiliza para narrar la historia, la crítica social que mete y que cuela a la censura, pero con un gol por toda la escuadra. El dibujo de la España de la época me parece maravilloso, dentro de lo duro que era la España de la época. Es que me ha gustado en diferentes niveles y me parece una gran película en todos ellos. No, evidentemente tiene sus fallos, tiene sus no sé qué, pero me parece para la... Voy a reiterar lo que solemos hacer. Para la época, me parece que una técnica de narración rompedora para ser un cine español, una crítica maravillosa y un trabajo cojonudo y un humor para mí maravilloso.
Uh-huh. Gonzalo.
La película yo ya sabía que era buena, por eso la traía. Ocurre creo que casi todas las películas, que podemos tener un recuerdo más o menos de ellas y luego cuando las vuelves a ver, cada vez que las vuelves a ver, te traen algo diferente, y yo creo que nos podemos reafirmar en que esta película es un verdadero peliculón. Yo creo que imprescindible para el cine español, muy interesante para el cine, digamos, en su sentido más general y genérico, y hay películas que son historia del cine. Y esto es historia del cine. Así que no veo por qué no vamos a dejar de verla.
Pues estoy bastante de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. La verdad es que es una película que, como yo he dicho al principio, me daba un poco de pereza ver. Y no sé de lo que me voy a encontrar. Y me he encontrado primero algo que a mí me gusta mucho en el cine, que es que me ha entretenido todo el tiempo que dura la película. Y eso ya es importante. Me he reído y he encontrado otra cosa que me fascina en el cine clásico, que es ver cómo descubrir o comprobar o corroborar más bien cómo se retroalimenta el cine de un lado a otro y saltando continentes. Porque si antes yo decía que hacía homenajes a clásicos como de los hermanos Marx o otros grandes directores, o todos directores del cine, de la historia del cine, también veo como pues el propio Cuerda, ¿no? Mamó un poco de aquí para hacer su Amanece, sí. Que no es poco.
Totalmente. Se me ha olvidado comentarlo antes. A mí me ha recordado en muchos momentos al humor de Cuerda.
Claro. Yo creo que mama mucho de esta película, ¿no? Esa Amanece que no es poco. Así que quien no la conozca, pues yo le animaría también a ir a verla sin ningún tapujo. ni prejuicio, que es lo que hay que hacer para ver películas. Y dicho esto, damos carpetazo a Bienvenido, Mr. Marshall, y vamos con lo último que hay en este podcast, que obviamente, como sabéis, muchos de los que nos escucháis y los que no lo sabéis, los que habéis venido nuevos hoy al directo, por ejemplo, ahora llega el momento de sortear cuál va a ser la, quién va a ser el que elija la próxima película. Desde hace un tiempo ya decidimos que íbamos a ir a rotar, a pasar todos antes de pasar a la siguiente ronda. Antes lo hacíamos completamente aleatorio. Y ahora vamos a ver quién nos queda en la terna para ser el próximo elector de película, y tenemos ahí ya en pantalla el sorteo con dos nombres, Igor Regidor o Igor Yaguno. Entonces, entre ellos dos va a estar...
Podemos que, decir que seguro que Igor va a
escoger. Igor va a elegir.
Seguro. Todos a la vez haciendo el chiste, ¿eh? Todos. Dios, cómo innovamos aquí en el humor. En fin, que voy a ver si yo pongo el sorteo, le doy a esto. A ver si me hago ya con el redoble, que no tengo el redoble. En fin, ¿queréis que lo cede un poco o lo hago ya directamente?
Vas a hacer lo que te salga de la nariz.
Bueno, vamos a ver cuál de los dos... es que no sé quién me da más miedo, la verdad. Tengo mucho miedo de Igor Yaguno con los clásics.
No sé por qué.
A Regi le tenía antes miedo, pero después de lo que nos ha traído, pues no le tengo tanto, pero quizás puede estar resentido con Yaguno por haber hecho traído la de Fellini. Entonces, a saber lo que nos trae. Siempre dijo que se iba a vengar. Entonces, vamos a ver quién de los dos es el que se lleva el gato al agua, y el que elige la próxima película de Alba Classic es... ¡Igor Yaguno! ¡Oh, mamá! ¡Oye, no, perdón! Oh. Esto.
Desde luego, qué poca confianza.
A ver.
Pues a ver. Yo siempre doy una de cal y una de arena. A saber la que decidéis vosotros que es buena.
Y todavía hay algunas de una película mala.
¿No?
No sé por qué tanto...
Ya, es que los gustos de cada uno, que es
a ver,
que...
A ver, siempre le he dicho, no hay películas buenas o malas, hay películas que te gustan o no te gustan, o películas que te hacen sufrir. A mí, hay películas que ha traído Yagu, me han hecho sufrir, y decir que se acabe ya.
8 y medio fue un poquito tortura.
8 y medio fue una tortura. Lo siento por los clásicos del cine,
para mí la
por los entendidos.
La película dura que ha traído Yago fue El Séptimo Sello, pero para mí es un peliculón.
Joder, yo en El Séptimo Sello acepto más el peliculón clásico y tal. Su narrativa es muy, muy dura y un poco ardua de ver, pero es que 8 y medio...
Es una pirada de
yo el pizza. Único error tajante, levanto la mano, reconozco que fue El Mago de Oz, sin avisar de que antes había que consumir algo, porque si no, no ibas a entender el viaje.
Para eso hay que pasar primero el teléfono del dealer y luego ya mandar la película.
Claro, igual esa película, vista con la dosis recomendada de... Bueno, recomendada no hay ninguna, pero debería haber... con la sustancia adecuada, igual es una experiencia psicotrópica, pero sin esa sustancia es como ir a ver una peli de 3D sin las gafas.
Exacto, totalmente de acuerdo.
No sigamos con este sufrimiento, que yo ya tengo un nudo en el estómago. Igor Yaguno, ¿qué vamos a ver?
Vais a ver un peliculón de el grandísimo, la ópera prima del grandísimo Sidney Lumet.
Oh,
que...
¡Oh!
Sí.
¿No?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¡Vamos, por
sí,
fin!
Sí, tío. ¡Lo sabes!
Sí, claro que lo sé.
12 hombres sin piedad.
¡Oh, mamá!
¡Qué maravilla! Sí, maravilla. Gracias por este regalo, Yaguno.
Yo esta la vi en la universidad y tengo buen recuerdo, la verdad.
Sí.
¡Buah, qué maravilla!
Pues sí.
Estas son las películas que dan gustico.
Es una película que yo...
Pero tenemos que hablar también de la versión española, ¿eh?
Vale.
Tenemos que hablar de la versión española que hicieron en Televisión Española.
¿La de Estudio 1?
Sí. La de Estudio 1, que hicieron una versión en Televisión Española con Curro Jiménez y un montón más, vamos, lógicamente, sí. 12, concretamente, lógicamente.
Bueno, ¿no? Eso sí. lo podemos decir, de tapadillo. Bueno, pues ya sabéis, dentro de unas semanas tenemos aquí un peliculón, la verdad, que es 12 hombres sin piedad. Por fin, Igor y alguno.
Por fin, calla, esto... calla, que te saco... Que te saco el listado que te he traído y no tienes más que admirar que quejarte.
Lo voy a titular el próximo directo de esto, lo voy a llamar La Redención de Igor Yagún.
La Redención.
Ya me apetece verla.
You must remember this.
Pues amigas y amigos, sabéis que esta sintonía cuando Sam se pone al piano y nos toca otra vez la canción de Time Goes By, esa canción de Casablanca. Yo también aprendo
como
del humor.
Como moderador vuestro que soy, os debo una explicación.
Exacto. Vamos llegando al final de este programa. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que habéis estado en el directo. Gracias también por esa raíz que nos ha hecho la Veleta Orientada, nos ha hecho Fibichuela y todos los que nos habéis seguido durante este directo. Muchas gracias. Esperamos que sigáis con nosotros y sigáis disfrutando del cine con nosotros. Y por supuesto, quiero agradecer muchísimo a la gente del podcast, a las que creo que no he saludado al principio de este programa. Pero vamos, sabéis que os llevamos en el corazón y que si esto funciona es porque estáis vosotros ahí escuchando en el coche, en casa, haciendo las tareas del hogar o lo que mejor os venga. Total, que dicho esto, antes de irnos haremos una raid. Creo que sería justo que, ya que H, que está ahora en directo, nos ha guiado a la Veleta Orientada para traernos la raid, se la devolvamos, así que quedaros que os dan puntos también. Y sabéis que ganando puntos en este canal, en los directos, podéis vetar a Igor Yaguno, que ¿sí? Eso es una recompensa que está en el canal y algún día alguien la va a ejercer.
Yo, es más, ya tengo puntos para vetarme a mí mismo.
Yo me quedan 1,000.
¿Cómo es posible? Yo tengo
30,000. Porque yo no estoy aquí dando con mi... Yo nunca, no estoy siempre con mi canal viendo este canal. Entonces, claro, no tengo tantos como tú. En fin, que dicho esto, voy a despedir a mis compañeros. Igor Regidor, un placer, como siempre, hablar de clásicos contigo.
Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Un programa muy entretenido, una película muy interesante y un programa también muy bueno el que viene después, el que haremos dentro de 2 semanas. Tengo unas ganas ya de ver la película de la leche.
Yo la vi hace poco, pero tengo ganas de verla apuntando cosas, porque la vi sin disfrutando de ella y tengo ganas de apuntarla. En fin.
Ya comentaré en el próximo programa un par de cosas, unas cuantas cosas.
Y Igor Yaguno, un placer, como siempre. Cuando no lo eliges tú es mucho más placer, pero ahora parece ser que te vas a redimir.
Ya estás. Tengo una boca chancla así de grande. un gustazo, como siempre. Un gustazo de programa de hoy, peliculón que hemos visto y gustazo comentarlo con vosotros. Y a la espera de la próxima, que caigan muchas más.
Que caigan muchas más.
Gonzalo Arrategui. Gonzalo Larrategui, ahora sí, gracias por traer esta película, hacerme ver por fin, bienvenido Mr. Marshall, y un placer como siempre compartir este ratito contigo y hablar de cine clásico.
El placer es mutuo, ya lo sabes, Gorka. Tenía un poco miedo porque alguna voz discordante tenía que haber. Yo pensaba que esto iba a ser una pelea, pero ya veo que al final no, ha sido una felación reiterada y 4 veces multiplicada hacia Berlanga, que bien se la merece por otra parte. Y nada, lo dicho, siempre es un verdadero placer estar aquí en Alba Clásica. Además, es un horario que se cuadra bastante con mis, iba a decir, necesidades vitales, tampoco es eso, pero es que yo a las 6 de la tarde suelo estar o dormido o despertándome. No soy el paradigma del Twitcher, pero es que, sabes, me levanto muy temprano y edito mi siesta, así que...
Pues nada, se despide también de vosotros Gorka Artaza, esperando que hayáis pasado un rato agradable. Nos escuchamos muy pronto. No sabemos cuándo ocurrirá esto, solo sabemos que esto llegará a la velocidad absurda. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love.